Hola, muy buenas tardes. Y tú te estás maquillando. Él anda con andadera, Willy Allen, tiro no, para el baño. No, esto es un debate total. El único responsable aquí es Gilberto Reyes.
El único.
El único. Y yo moviendo papeles.
Y aquí está entrando Lilo Vilaplana.
Señores, me he cambiado de puesto porque me pidió que no estés escuchando tu esposa. ¿Me lo pidió?
No, mi esposa está en España con mis hijos.
Ah, ok. Entonces,
así por que eso estoy libre y contento esta semana entera.
Me pidió y me suplicó sentarse al lado de Karen. Y como este es un país de libertades,
está en mi contrato,
aquí no estamos.
Está en mi contrato con
así,
con
ahí te quedas sentado. Bienvenido. Bienvenidos, de verdad. Falta el venezolano, que es un Ricardo Soto Rosa, cirujano urólogo, que nos va a poner en contexto. Se va mañana para Venezuela, pero nos va a hablar de la crisis de los hospitales, la crisis de hambre, de lo que está pasando en nuestros pueblos. Vamos a presentarlo. Bueno, buenas tardes a todo el equipo. Maite, perdona lo disparatado de la producción del día de hoy, la preproducción. Ya creo que viene por allí Neyma González.
Nuestra Neyma querida.
Así que, y a todo el equipo. Willy, Allen, abogado de inmigración, experto, amigo de la casa.
Me consta.
Así es, Gilberto Reyes y el querido y admirado Lilo Vilaplana. No vaya a pensar que lo que posteé fue el capo 1, sino se me borró capo 1, 2, 3.
Tenemos hoy aquí muy buena energía y buenos amigos también.
Lo de que hablas de Lilo, o sea, me excluyes.
Porque tú eres un actor, tú participaste, presentaron en América TV, qué bueno estuvo. Qué bueno, me gustó. Y lo vi no fue porque yo, sino que mi esposa es admiradora de Gilberto. Me encantó.
De toda la vida, sí.
Me encantó, de toda la vida, de todas sus novelas. Felicitaciones.
Gracias.
Y bueno, revisando un poco, y yo creo que vamos a comenzar, Karen, te permito mostrarte esta foto.
A ver.
Esto es en Cárdenas. Le prometí, acaba de escribir ahora y lo quiero mostrar en cámara. Es Hortensia Alfonso Vega, una dama de blanco. Esto nos lo mandó Roderick a nuestro compañero Orlando. Los han desalojado de la casa y yo creo que con eso debemos comenzar. Están en la calle estos ancianos. Yo creo que ahí se está viendo, Maite, ¿verdad? Y Karen tiene otra fotografía.
Sí, aquí está.
En la calle. Esas son las dictaduras que nos desgobiernan en Cuba y en Venezuela. Hay que hacer algo por esta señora Hortensia Alfonso Vega, dama de blanco.
Hay que hacer algo por todo el pueblo cubano.
Así es, Lilo.
Así es, Lilo.
Por todo el pueblo venezolano, por todos. Y por eso estoy alertando a los colombianos. No voten por Petro. No caen en el error.
Yo no estoy completamente de acuerdo con eso.
No, ¿por qué no?
Termina.
No caen en el error de votar por esta izquierda populista que inventan cosas como, por ejemplo, este invento de un atentado que le hicieron en la calle. Son fábulas que van creando unas historias para que el pueblo cree en ellos o para que el pueblo los victimice.
Que le dieron un tiro al carro para generar
¿Pero qué pasó realmente?
Ya se vio que era mentira, que fue la fiscalía, no hubo ningún disparo. Y siempre así ellos
¿Pero
inventan
qué fue lo que hubo?
Una serie de... Nada, que el pueblo no los quiere, que el pueblo recuerda que fue...
¿Pero le tiraron algo?
Lo inventaron, aparentemente lo inventaron, es lo que dice el libro.
Una historia...
Así como hizo Timochenko también, que hubo dos atentados, parece que lo están haciendo de manera ficticia para generar lástima.
Claro, y hacer los héroes también.
Pero,
de una
pero recuerden todo lo que hizo Castro en Cuba, esto ya el librito bien preparado, y pasó luego con Chávez en Venezuela, y ahora está pasando con Petro en Colombia. Entonces hay que estar atentos porque estos son monstruos de muchas cabezas.
Sí, como yo he dicho anteriormente, ya Cuba y Venezuela lamentablemente estamos metidos en esto y tenemos que ver la vía para salirnos, pero todavía Colombia...
Yo la vía siempre he dicho,
Colombia tiene la esperanza de no caer.
La vía es un día a una hora en el mundo y en Cuba o en Venezuela pedir democracia para los países. Todo el mundo en la calle no hay que hacer nada, no hay que
en resistencia, ¿verdad?
Resistencia en la que he parado. Democracia, no queremos más esto.
Oye, ¿por qué tú decías, Alberto, que no estás de acuerdo en lo que estaba diciendo Lilo
sobre Petro? Yo tuve y tengo muy buenos amigos venezolanos y tuve grandes enemistades en la época en que comenzaba lo de Chávez y nosotros advertíamos, creo que todos los cubanos lo hicieron, eso no fui yo solo. Entonces yo ahora no. Yo ahora le digo a los colombianos, voten por el pariente, ¿cómo se llama el tipo?
Petro.
Gustavo Petro.
Voten por Gustavo Petro.
Porque ya para que vayan ustedes, a la contraria.
No, porque a ver si lo hacen, ¿no? Porque la otra vez cuando lo dijimos a los venezolanos, mira, lo que está pasando es exactamente, yo tuve una idea cuando comenzó todo esto y lo dije, dice, el comandante en polvo lo hizo a mano. Lo hizo a mano, reforma agraria, alfabetización, privatizaciones, y se lo pasó a Chávez en disco, cuando eso, todavía no había poder de la memoria.
Y ahora Petro
y Chávez lo hizo todo. Y ahora Petro va con memoria, y memoria de terabytes. Entonces yo digo, los colombianos, voten por quien ustedes crean.
Vamos a hacer la campaña, voten por Petro.
Están regalando, mira,
sí, chicas, sí.
Están regalando.
Es como en La Casa Vacía, que había que decir, tú gritó viva Fidel. Y no había manera de que pudiéramos decirlo, decíamos, no, abajo Fidel.
Por más,
abajo,
bueno, Fidel. Por más buenos actores que sean, eso sí no le salía creíble.
Mira, Petro está regalado teléfonos en Soacha. Soacha es una población desfavorecida del sur de Colombia. Tampoco, y entonces regala teléfonos a las empleadas de servicio, a las señoras que van a, ¿para qué? Para meter información por ahí, para adoctrinarlo por ahí. O sea, en este momento va a un grupo de personas, regala lechona, cola y pola para comprar el voto.
¿Qué es lechona?
Lechona es una cosa típica allá que es muy barata, una rana y un arroz. Entonces la gente a veces vota por el hambre momentánea y no por el
claro, porque te da
país.
Comida hoy y te esclaviza el día de mañana. Y hablando de esclavitud, fíjense, la verdad que voy a recoger, como dice Karen. Karen, hoy estás como elegante, pareces una madame.
Ay, gracias.
Pero se le quedaron los tacones en la casa.
Y además la productora, Maite, cuando empecé a gritar, voten por Petro, Maite, no, es mentira. No podemos votar por la izquierda. Pero sí entendí el sentido de lo que decía Gilberto Reyes. Pero fíjense, a los colombianos que nos estén mirando a través de este Facebook Live, recuerden que este es un programa multiplataforma, ahora este desgobierno de Cuba los está llevando... primero hizo el ataque diplomático a 24 personas, el Departamento de Estado, la señora Nahua dijo...
A 24 diplomáticos estadounidenses.
Permanente, que se sepa actualmente, aunque no se saben las razones exactas, pues...
Bueno, ya salió algo hoy que fue contra un espionaje y se le fue la mano con los decibeles. Eso es una universidad de Michigan, creo que fue.
Sí, eso es la más reciente noticia que ha salido.
Si votan por Petro, se van a ver en el futuro reflejados en la fotografía de Cuba y Venezuela. Y el cubano yendo a Colombia a sacar los papeles para poder salir a un tercer país, que es costosísimo, porque entonces...
Sí, pero el único país razonable para que fueron los cubanos.
Y que sigan pagando los cubanos.
¿Y por qué? No, bueno, los cubanos siguen pagando porque tienen el gobierno que tienen.
No, porque tienen familiares en el extranjero.
Sí, pero
no
el gobierno. Al final del día,
y además no es un gobierno, una dictadura.
Al final del día... aparte de muy pocas personas, la resistencia cubana ha sido relativamente pobre desde los años 60. Esa es la realidad. Nosotros tenemos el gobierno que merecemos hasta cierto punto por no haberlo peleado más temprano. Ahora,
no, yo creo que se peleó. Ahora, lo que no se podía hacer nosotros, discúlpame, bueno, se peleó. Yo, mi admiración para los hombres de Escambray, mi admiración para los brigadistas de Girón.
Dos primos míos murieron
por eso, pero sigo resistencia.
¿Qué es lo que pasa?
Lo que era un monstruo.
Pero estoy hablando... En los últimos 30, 40 años, el negocio más grande de Cuba ha sido cómo se sale de Cuba. Y hasta cierto punto eso fue un gran error nuestro, que nos convertimos en cómo se va de Cuba. Entonces, en este momento nos quejamos de que si el cubano para las visas tiene que ir a Colombia a buscarle las demás cosas. Entonces, en realidad, todo lo que ha ocurrido es cómo se van, cómo salen de Cuba. Yo lo veo todos los días. Yo llevo nada más que 40 años trabajando en la comunidad nuestra aquí. Y llevo nada más que 30 y pico de años trabajando como abogado. Conozco a Gilberto cuando era un niño pequeño y llegó aquí cuando todavía era un bebito. Y Carmen no había nacido todavía. Bueno, ya Marcano tenía como 30
sí,
años.
¿Verdad?
Ya Carmen tenía como... Ya,
pero
ya
hay un hombre que salió con la
no te
entonces,
va a permitir mi silla.
¿Qué es lo que ocurre? Mira, yo sé que al final del día el Departamento de Estado no está funcionando a nivel que debería funcionar y no lo están haciendo por falta de personal. Cuando tú miras el Departamento de Estado y tú miras la Cancillería de Colombia y tú viste los ataques que ocurrieron en Cuba, era lógico que los Estados Unidos retiraran a sus diplomáticos. Tú no puedes tener diplomáticos en un país que no los protege. Y es la responsabilidad del gobierno de Cuba proteger a los diplomáticos americanos. No lo hicieron. O sea, a la misma vez, ¿a qué país van a ir los cubanos a buscar sus visas? Porque tienen que ir a buscar las visas a algún país. Bogotá era el país más lógico. ¿Por qué? Porque los médicos que estaban desertando y que han desertado en el programa que comenzó el gobierno de Bush II, iban a Colombia a buscar sus visas para entrar a los Estados Unidos. Hasta cierto punto, la embajada americana en Colombia es la que más había tratado con los cubanos. Era lógico que se hiciera. Ahora, donde yo creo que hubo un error tremendo fue que el Departamento de Estado americano no coordinó con la Cancillería colombiana para hacer los trámites. Si lo hubieran hecho de una forma correcta, las visas que dan a Cuba hubieran sido mucho más fácil, sin ser tan caras, y el consulado colombiano aquí hubiera sido más flexible con otorgar visas a los cubanos para que puedan ir con los familiares a Bogotá. Pero no se coordinó bastante bien. Y ahora estamos pagando un precio por eso. Los cubanos que están con su familia están pagando un precio por eso. Y en este momento todavía no hay un plan de qué se va a hacer con las 20.000 visas que se lo toman a Cuba
sí,
todos los años.
Lo que pasa es que todo esto, las visas, son muchos males. Y solamente hay un problema, la dictadura castrista está en Cuba. Si acabamos con la dictadura, se acaba toda esta bobería de las visas, de lo otro, lo que pasa en Venezuela.
Hay que
ir a la raíz. El mal es Castro y la generación.
Mira, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero después de vivir aquí, y nada más que llevo 55 años viviendo en Miami, nada más que unos días, y haber lidiado con la comunidad nuestra por 45 años, he oído esa canción 100,000 veces. Cuando a mí me montaron un avión de KLM,
me mandaron para acá. Si yo tocé una canción, lo mismo es un grito de lucha, y siempre lo ha sido.
Pero yo estoy de acuerdo con el grito de lucha, pero el problema es que al final del día argumentamos más que cooperamos en ciertas cosas. Mira, yo creo que el plan de Rosa María Payá es un buen plan, y creo que merece un apoyo más fuerte de la comunidad, porque es algo que es positivo y agresivo hasta cierto punto. Creo que
Cuba decide.
Yo creo que es un plan brillante y creo que merece mucho más apoyo.
Por cierto, le pedimos que se conecte esta A, porque es una depresión a todas las personas. No lo dejan salir por la entrega del premio. Aprovecho e incorporo al único venezolano en el debate de hoy. Te agradezco.
Muchas gracias.
Bienvenido, muchas gracias.
El doctor Ricardo Soto Rosa. Y vamos a hacer una pausa después.
Doctor, yo estoy de acuerdo con usted. Para mí, todo el que luche contra el castrismo es mi hermano. Y no estoy de acuerdo en las peleas que hay entre...
Bueno, él es doctor. Yo solamente soy abogado. Mi nombre es William.
Abogado.
Y soy amigo de Gilberto.
Viví 18 años en Colombia.
Y fanático de...
Y soy doctor
de Karen.
Cierto título. Si te ofende, entonces...
Me ofende.
Abogado.
Pero esto es un debate democrático. Aquí todos podemos decirnos lo que sea, pero siempre bajo las normas.
Mira, Lilo estaba diciendo hace un momento algo que es tan real, que hay que ir siempre. Yo lo digo también. Por eso somos tan amigos también, porque siempre que hablamos estamos de acuerdo en muchas cosas, que es que hay que ir al origen del problema. Y el origen aquí es el castrismo.
Así es.
Que lleva sus tentáculos, ya está en Venezuela completamente destruido y está tratando entonces ahora Colombia, etcétera. Y fíjate que hoy The Guardian, este prestigioso diario, ha publicado que una encuesta ha arrojado que más de la mitad de los jóvenes venezolanos lo que quieren es salir del país.
Y de eso vamos a hablar precisamente, Lilo.
Eso es lo que ha pasado ayer también un muchacho cubano
que
vive en Cuba. Nos decía, aquí los jóvenes lo que quieren es ser extranjeros.
¿Sabes por qué? Porque no conocen las cartas de Tapia Ruano, no conocen las cartas de esos hombres que fueron fusilados gritando ¡Viva Cristo Rey! Con una hombría en
Pero es algo normal que estos regímenes, sistemas hacen. Es lo que le matan la esperanza a los pueblos. Y entonces las nuevas generaciones lo que esperan es poder salir de esa catástrofe, que es lo único
escapar.
Que he conocido.
Escapar para poder...
Como hemos escapado todos nosotros.
Exactamente, escapar.
Bueno, y escapar de lo siguiente. Doctor, bienvenido. Ricardo gracias, Soto Rosa, además cirujano, urólogo. Después al final le vamos a hacer un poquito de publicidad del proyecto que tiene para asistir a los 4 millones de venezolanos con ayuda de telemedicina y un proyecto que usted tiene.
Qué casualidad, perdón que te interrumpa, que trae un urólogo hoy que estamos todos aquí.
Sí.
Bueno, aquí estamos listos y preparados.
Pero fíjense, me va a servir en contexto porque el tema de Cuba, esto que estamos hablando de la decadencia de nuestros pueblos, preparé un reportaje para Antena Live que yo creo que debemos compartirlo. Ya nos lo va a poner nuestra productora y Clarita para que ustedes vean lo que está pasando. Imágenes recogidas, incluso hay un video que me mandó desde Valencia un amigo el día de hoy, esta mañana. Esto es producto del socialismo. Vean y escuchen. Venezuela con Maduro es más pobre que hace 5 años y mucho más que cuando asumió Chávez en 1999. Hasta el senador cubano-americano Marco Rubio parece impactado por la herencia chavista. Un venezolano descuartiza a un perro en plena calle para comérselo, escribió Rubio en su cuenta de Twitter. Se refería a esta realidad, la verdadera herencia del chavismo.
Se ve y no se cree, ¿cierto? Que sepa que se van votando por este gobierno.
Así viven los venezolanos en medio de una profunda crisis económica, cuya máxima expresión son las constantes imágenes de personas, incluidos niños, peleando con animales por las sobras en cualquier calle de ese país.
Y ahí están peleando con los perros y la gente ahí para comer. Ahí va el niñito a buscar comida, ven, con el papá. Mira a los perros peleando con la gente ahí.
La debacle económica es inocultable. En la capital venezolana, Caracas, hace 15 años había 80,000 establecimientos. Hoy sobreviven solo la mitad y a nadie le cabe dudas al señalar al responsable.
Socialismo, mi amor. Muchas de esas personas que tienen negocios están dejando todo para irse a otro país, igual que los venezolanos normales que no tienen negocios.
Por la política, porque todo está caro, todo ha subido, la inflación. Y hay un punto que el gobierno no hace nada.
Entre tanto, la revolución y sus aliados recordaron a Hugo Chávez en el 5º aniversario de su desaparición física, en medio de la 15ª cumbre del ALBA, y en la que trabajaron en medidas diplomáticas y políticas para forzar la presencia de Venezuela en la cumbre de las Américas.
Rechazamos la exclusión del presidente Nicolás Maduro de la 8ª cumbre de las Américas. esta ilegal decisión es inaceptable e injerencista.
Él, Nicolás
Burro. Qué, qué descarado. Pero Bush, qué caraduro.
¿Era Bush o Burro Maduro? ¿Qué dijo él?
Burro, burro.
Estaba Nicolás. Estaba Bush sobrio, Maduro, como decía Will.
Yo no creo.
Yo pregunto. Yo no, no sé. Yo
no, no importa. Ser borracho no es un, de, no es un delito, pero si es un borracho
y asesino. Cuando eres un dictador y un borracho, sí es un
y
delito.
Si un asesino es un delito.
También. Ricardo Soto Rosa, esto es lo que está viviendo el pueblo venezolano. Usted es médico, vive allá, regresa el día de mañana. Yo sé que no es fácil. Le preguntaba yo esta mañana en la conversación que tuvimos que si realmente eso que nosotros narramos como periodistas constantemente es cierto, la falta de medicamentos, la falta de medicina, que vaya a un hospital y un paciente le diga a usted, mire, tengo esto, usted lo diagnostique y se vaya a su casa a morirse. ¿Es cierta esa crisis que estamos viendo?
Estamos atravesando por una crisis realmente bastante lamentable, muy triste. Es inocultable lo que está sucediendo en Venezuela y lo puedes ver en cualquier imagen, video, o las historias
son
que,
reales, que porque nosotros estamos de lejos.
No, por supuesto que hay realidad en lo que estás mostrando allí. No es en todos los lugares, no es en todas partes que vas a estar observando este espectáculo, pero sí lo vemos con cierta frecuencia, ¿no? Es realmente muy difícil para nosotros como médicos el ejercicio hoy en día de la medicina, puesto que tenemos la limitante de no contar con los medicamentos más esenciales que hacen falta para atender a nuestros pacientes, los cuales deben de traer esos medicamentos de distintas partes del mundo a través de familiares, a través de amigos, a través de otras vías que se han determinado allá. Hay una disminución de la cantidad de medicamentos necesarios para el tratamiento de patologías oncológicas que antes eran suministrados a través del Seguro Social y a través de ciertos organismos gubernamentales que los aportaban. Y hoy en día, puesto a consecuencia de la crisis y de lo que se está observando, cada vez son menos presentes estos medicamentos para atender a nuestros pacientes.
La gente se está muriendo a diario. Ah, y va a preguntar algo.
Sí, disculpa. Y los médicos cubanos que usa el chavismo como siervos, ¿qué ha pasado con ellos en Venezuela?
Cuba, lo que usa.
Oye, la verdad es que de ese punto exactamente yo no te puedo dar respuesta, puesto que yo no trabajo en la medicina pública venezolana, que es donde estos médicos han ido a trabajar. Entonces no te sé decir exactamente qué habrá pasado, si han estado. Bueno, evidentemente que por los resultados os conoceréis. Allí no hay un cambio importante en nuestra situación de salud, que es lo que todos queremos como médicos, todo lo que nosotros ansiamos, tener nuestros pacientes cada vez mejor atendidos, un pueblo cada vez más sano. Y es inocultable también la verdad de que hay una cantidad de alimentos, insumos básicos y un proceso de devaluación o de inflación. Yo realmente no soy experto en la materia, pero lo que te puedo decir es que cada vez el dinero se le hace más pobre, más poco, más pírrico a los que están ganando un sueldo, los que están empleados y por consiguiente no se pueden alimentar bien. Y un hombre no bien alimentado, un niño no bien alimentado, pues va a ser susceptible a enfermedades, a patologías o cuando tiene una enfermedad pues va a tener muy pocas defensas para defender su organismo de estos males. Claro. Esos son realidades que no podemos ocultar, que no podemos evadir y que, bueno, yo creo que necesitamos pues enfrentarlas, tratarlas, buscar la manera de darle solución. Nosotros dentro de nuestras posibilidades tratamos de ayudar a todos aquellos que lo necesitan, a nuestros vecinos, que vemos de repente vecinos que antes eran de nuestra misma clase social ahora en situación de vender sus vehículos para poder comer, de tener que hacer ciertas ajustes muy
hasta
importantes.
Hasta para pagar el médico, porque la medicina en general en Venezuela es privada.
Qué bueno que está usted aquí hoy y que está dando este testimonio. Usted regresa a Venezuela, como dijo Marcano anteriormente. Y así todo, tenemos personas que de pronto aquí, que le agradecemos siempre a todo el que quiera expresar una opinión, pero bueno, esto me parece increíble. Por ejemplo, Juan Antonio Labaut Sueiro dice, acaba de escribir aquí, dice, estoy de acuerdo con todo lo de ustedes, pero me perdonan, yo no veo ningún venezolano flaco.
Bueno,
porque me miran a mí.
No, no, pero, o sea, venezolanos en Venezuela, claro. No flacos sí. No, totalmente hay imágenes de niños desnutridos,
y como
no
dice
digas flaco,
en los reportajes,
desnutridos,
claro.
Comiendo perros en las calles, como bien la muerte del gato.
En
Cuba se comió gatos en la década de los 90. Sí, sí. Por entonces,
por supuesto,
ahí, e hiciste un cortometraje sobre eso.
hay personas que están han perdido peso, es evidente. Lo vemos todos los días en nuestro personas que tratan o que trabajan con nosotros a diario, por lo menos en nuestra institución, vemos aquellos que trabajan como camilleros, enfermeros, auxiliares, que son personas empleadas que tienen cada vez menor cantidad de ingresos económicos y por consiguiente, tienen que muchas veces sacrificar su alimento para poder nutrir mejor a sus hijos. Están muy bien de hacer ese sacrificio, pero no es nada justo que eso te
ocurra. No solamente la falta de peso. Yo tengo siempre una obra en microteatro. Yo lo estoy atrás sentado y hay un señor que es un carrito venezolanos que vende cachapa. Uh-huh. Es un carrito tenía restaurante en Venezuela, tuvo que salir de allá huyendo porque le quitaron todo. Y entonces está empezando de nuevo acá y yo dije, qué vergüenza. O sea, no solamente perder peso, es perder las esperanzas, es perder lo cosechado, es perder tus raíces, perderlo todo. ¿Por qué? Por complacer a un gobierno o una dictadura que lo único que quiere es aprovecharse ellos y los que están y los que lo aplauden. Entonces, eso me parece que es ya intolerable en América Latina. Y esto, ¿quién es? El mal es el castrismo. Fue quien sembró esta desgracia en nuestro pueblo.
El cáncer que nos cáncer, ha minado.
Pero bueno, yo pregunto a estas personas que no ven flacos en Venezuela o en Cuba, que
se pongan el pejuelo.
Que decir flaco es un poco superficial para la desgracia tan grande que están viviendo. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué más hay que ver en esos países para que se note y para que estas personas acaben de ver realmente esta realidad?
¿Qué más hay que ver, inevitable. Willy? Además que tú ves a muchos venezolanos porque
mira,
tú haces
para papel. Mí es una falta de respeto decir que no ves un flaco, porque no es el problema no es que la persona que esté flaco no. Mira, en Cuba a lo mejor no vienes mucho flaco, pero el problema es interno. Y el problema en Venezuela, que es un país tan rico y ha sido tan rico, cuando tú ves la miseria que existe, la falta de medicina, la falta de comida, como tenía uno de los mejores restaurantes que había en América Latina, te das cuenta de la decadencia que ha ocurrido en Venezuela. Y a mí lo que más me molesta del comentario, no es el comentario tanto por la falta de consideración que pueden tener personas aquí en los Estados Unidos hacia terceros países. Entonces es muy fácil, si tú vives en Miami y estás cómodo en tu apartamento con aire acondicionado, no considerar la miseria que tiene el pueblo venezolano en este momento, la miseria que existe en Cuba en este momento, la falta de casas que de verdad funcionen, la falta de nutrición correcta, y a veces no ves las personas tan flacas, pero la nutrición que tienes es horrible y causa otros daños que el médico puede explicarnos, pero la falta de la comida correcta te puede engordar, pero te causa otros problemas de nutrición, y eso es lo que está ocurriendo. Mira, Lilo decía algo al principio y también lo dijeron ustedes dos, que para mí es muy importante, y es la falta de educación. Dos o tres generaciones en Cuba se han creado sin saber lo que ocurrió en Cuba en los años 60, ni saber lo que era Cuba en los años 50, como decía Gilberto. En este momento, tú tienes personas en Venezuela que ya llevan casi 18, 19 años con una dictadura que le ha tapado lo que es la historia venezolana anterior, y le ha cambiado lo que era la historia anterior. Y los buenos programas que como el que está haciendo Lilo, y que deberían de ocurrir a un nivel más alto y deberían de difundir a un nivel más fuerte a Cuba, es educar a las personas que se han criado bajo un régimen que no le ha permitido ver la historia. Yo lo veo a menudo con personas que tienen 40, 50 años que vienen de Cuba, y estoy conversando con ellos y ellos me hablan de una historia que no fue la historia que yo aprendí, y me hablan de una realidad de Cuba que no es la realidad que yo he escuchado de otras personas. Y lo mismo puede pasar con Venezuela. Yo tengo más esperanza para Venezuela. Y tengo más esperanza para Venezuela porque siempre fue un país que tuvo una democracia más amplia y siempre un país que tuvo riquezas más amplias. Y yo espero que vengan cambios más fuertes. Y han tenido una resistencia interna que se ha ido fortaleciendo
¿Tú lo crees,
en contra de la violencia que ha tenido?
Yo no estoy muy seguro de eso. Ellos son demasiado... Tienen demasiada historia. Por eso decía que hay que votar por el Petro este, ¿no? En Colombia. No, en favor de
contra.
No, en favor de contra. Entonces, no creo. Esta gente sabe demasiado. Sí. Tú lo sabes.
Ya, a mí me preocupa.
Esta gente sabe mucho.
Me preocupa más que Petro, López Obrador. Si López Obrador gana...
Ni hablar de la peluca. Perdemos el juego.
Yo estoy más preocupado por López Obrador y lo que está ocurriendo en México por una reacción al presidente americano que ninguna otra cosa. Y me atormenta. Chávez fue creado por una democracia que no quiso pararlo cuando pudo pararlo. Y se mantuvo en el poder después de un golpe de Estado, porque el gobierno americano no apoyó el golpe de Estado. La historia a veces se repite. Me preocupa Petro en Colombia, pero más pero me preocupa
Colombia
México.
Es una fuerte democracia. Esto, si Petro sale, es un atentado a la democracia colombiana.
Así es. Oye, pero Venezuela tuvo décadas de democracia corrupta. Porque los copellanos y los adecos y representé a muchos
de ellos. Pero era preferible porque eran corruptos en grupo. Aquí
por lo menos compartían. Uh-huh. Pero tuvo una historia larga de la democracia que creó a Chávez. Y eso me preocupa que ocurra también en Colombia. Y México para mí es muy preocupante.
Bueno, vamos a hacer una pausa. De regreso, me quedo con esta frase que me la estoy robando y después quiero que me la comente. La que comentábamos ahorita en México, Karen, de este señor Devry, está en Twitter. Dios dijo, hágase la ignorancia, y empezaron a reproducirse los comunistas, los socialistas y los chavistas. Genial. Está genial. Está genial. Me la robo, no sé quién es. Así que hacemos la pausa. Seguimos ya con más en debate en breve.
Ya venimos.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martín. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Bueno, esto es debate o en debate, como dice Müller, no sabemos, pero hoy es una conversación bien rica con amigos que además estamos claro analizando la realidad de nuestros pueblos. Gilberto Reyes, él se para, entra, como es de la casa.
Todo muy relajado.
No, todo muy relajado.
Vamos a explicar porque varias personas me han escrito que por qué estamos hoy sentados diferentes.
La culpa es mía. Yo tengo un contrato de trabajo con Radio TV Martín que si voy a venir aquí a la estación tengo que sentarme al lado de Karen. Está en mi contrato, lo siento mucho.
Y el abogado tiene el contrato.
Mi amigo señor Marcano es muy amigo mío.
Yo lo único... La única limitante.
Él se dio la silla para que esté al lado de Karen.
Exacto.
Es un contrato. Yo sé que Lilo también la quería, pero el contrato mío es de más años.
Lo del contrato, bueno, obviamente no hay contrato, pero de verdad que hasta por mensaje de texto, eso fue un arreglo para que Willy viniera.
Bueno, no es un contrato legal y formal, pero sí fue un acuerdo que yo hice para venir. Sí,
el doctor tiene una cara como diciendo, ¿qué cosa es?
Qué loca.
¿A dónde me han traído?
Bueno, esto es Miami, doctor.
Estoy disfrutando.
No, pero mira, el disfrute de él, ahorita lo está disfrutando. Esta mañana lo tuve en el programa en Univisión y empecé a entrevistarlo y yo soy muy agudo, realmente. Y me empezó a dar esas respuestas como esas que sabes que no me gustan a mí, muy cuidadoso, por supuesto. Se me olvidó que vive en Venezuela y por supuesto como vive en Venezuela se estaba cuidando. Cuando me doy cuenta es que mi esposa, que es la que me da látigo a mí, me dice, deja de atacarlo. Me di cuenta y yo digo, entonces al final dije al aire, yo le digo, bueno, ¿sabe qué? Es que usted como que me está ocultando algo, usted como chavita, por si el amor, si es un doctor. Bueno, pero tenía
menos mal que existe tu esposa,
sí,
que te pone ahí y te controla.
No, pero hasta le dice quiénes son buenos actores y quién no.
Exactamente. Admirador de Gilberto Reyes. No, pero el problema es que él vive en Venezuela y sabemos cómo es ese sistema. Así
inevitable.
Que respeto, inevitable.
De eso podríamos hablar.
A uno cuando vive en libertad se le olvida. Así que le ofrezco mis disculpas, como lo hice esta mañana.
Y en Cuba, mira, yo en Leyendas del Exilio, muchas veces entrevistamos a algún señor de esto y de estos héroes y dice, antes mi padre podía ser de un partido, mi madre de otro, y en la mesa se hablaba del tema. Al final todo el mundo usaba la mano y el que ganara había que respetar. dejar al presidente. Pero ahora si con el régimen castrista o chavista, o ahora si gana otra dictadura esta, el que no sea de ellos, actos de repudio, golpiza, represión.
Porque eso es lo que viene para Venezuela.
O con la revolución, o contra la revolución.
Pero los actos de repudio como lo vivió el cubano.
Entonces dijo, Fidel dijo, la revolución es fuente de todos los derechos. Eso que dijo, lo que hagamos está, o sea, a nombre de la revolución está permitido. Y lo que hacen las personas contra ellos es terrorismo. Entonces yo digo siempre, bueno,
hablar
de terrorismo
de manera distinta como ellos piensan.
como ellos piensan. Si habláramos como piensan ellos, no hay lío, el problema es como yo digo y no lo que yo hago.
Así, mire, doctor, pero como decía Gilberto, usted está viendo esto, parece una fauna, no somos animales ni somos, no, nos comportamos mal, pero me permito recoger un poco lo que le había dicho, era para introducir el tema. Usted está viendo que estamos viviendo una realidad, los cubanos y los venezolanos es la misma película, lo único que con la diferencia de que los cubanos nos llevan 40 años de ventaja, nosotros llevamos tan solo 20, pero
de
viene
de desventaja
es la palabra, pero viene de Colombia, viene México, y yo creo que va a ser un ala diferente en la región. En Venezuela, el venezolano, el que usted atiende, con el que usted habla a diario, ¿está entendiendo lo que está pasando en la región con este sistema comunista que nos está penetrando las entrañas?
Bueno, yo veo que hay siempre preocupación e inquietud política en mis pacientes. Algunos de una tendencia, otros de otra tendencia.
Wow, yo no pudiera que un chavista me llegara, pero bueno, ustedes son médicos, fíjate, ustedes tienen una misión
eso,
más.
Eso es bien importante aclarar.
Fíjate que Hipócrates suena el también a Hipócrates.
¿Sí? Mira,
está ahí cerquita.
Nosotros somos médicos, nuestra misión es curar a los seres humanos, es de tratarlos, es de ayudarlos, es de orientarlos y jamás es de juzgarlos. Entonces, a mí me puede ir cualquier paciente y, de hecho, a lo largo de toda mi carrera he atendido individuos de todas las tendencias ideológicas y, además de eso, personas que son
paciente?
Criminales, que son asesinos, otros que son curas, otros que son buenas personas, otros que son malas personas, unos que maltratan a la gente, en fin. O sea,
como dice la productora, eso es ética, lo que usted tiene como doctor.
Sí, ética
profesional. Por supuesto, o sea, y tratamos pues en un consultorio médico cuando vamos a hablar de los problemas médicos, cuando las personas vienen angustiadas, simplemente los escuchamos y los podemos orientar a mejorar sus angustias en determinado momento. Más no entramos en una diatriba política, porque cada quien tiene su pensamiento político y hay que respetarlo, ¿no? Eso lo vemos así, pero si tú me preguntas por la parte de las personas que están preocupadas por lo que se está moviendo en toda Latinoamérica relacionado a que pudiesen generarse otros movimientos de corte de izquierda, pues por supuesto que están muy angustiados, muy preocupados, no quisieran que eso llegara. Hay otros, por el contrario, que están muy contentos, porque les parece que es chévere que venga eso. Es algo donde nosotros tenemos que tener mucho equilibrio,
realmente,
mucha
ecuanimidad. Entonces sí existe gente que está apoyando ese régimen, como bueno, el que comentaba Karen ahorita.
Es que no lo podemos.
Casi siempre lo apoyan los vagos o los que tienen deuda con la justicia.
No podemos.
Porque es un régimen que, o sea, lo que ellos decidan es lo que se va a hacer. Ahí no hay justicia. Entonces mucha gente tiene deuda con la justicia, pues se pone al lado del régimen y son unos delincuentes que buscan ser como excluidos.
Bueno, pero si los jefes son delincuentes.
Por eso. Ahí está el juego entre delincuentes del juego.
Perdón.
Son gente muy vagos que quieren, este tiene algo, vamos a arrebatárselo. Es muy fácil jugar con lo que se han ganado otros, con lo que han construido otros, destruirlo y dárselo a los demás, eso es muy fácil hacerlo.
Ok, yo escucho al doctor y me llama la atención una cosa que pudiera ser simpática si no fuera triste. O sea, para mí, yo, médico venezolano, de pronto me meten en mi país médicos cubanos, médicos entre comillas, yo tengo muchos amigos que ni siquiera son médicos, es como menospreciar la labor de usted. Yo entiendo que uno tiene un juramento, que usted no puede, pero cuando una persona, yo recuerdo que antes de irme de Cuba yo le di una patada, un contrapeso en un teatro y el ortopédico me dijo, Gilbert, no tengo placa, no tengo yeso, ponte hielo, si en 5 días sigue así, ven otra vez. A mí me parece que no está partido. Es una maravilla, ¿verdad? Tener un médico así. Ahora, de alguna manera, ¿cómo usted le explica entonces a sus pacientes? Usted no se mete, ni le hace una diatriba, todo lo que usted quiera. Pero ¿cómo usted no no puede decirle, o sea, todo lo que él necesita y no lo tiene en un lugar donde supuestamente hemos hecho una revolución para que todos seamos iguales, y está yendo a un médico que no es parte del sistema, usted me dijo, ¿no?
Es que lo que pasa es eso, yo no formo parte del sistema de salud pública. Uh-huh. Yo trabajo, mi actividad médica es a nivel del sector privado. Yo sí trabajé en la parte pública durante muchísimos años. Y yo dejé ya de trabajar en la parte pública. Lo último que hice fue ad honorem en el año 2000-2001. Después de allí yo más nunca trabajé en público. Entonces los pacientes que me llegan a mí no son este paciente que está siendo visto por uno de los médicos que han colocado como una política de Estado dentro de las comunidades pobres de Venezuela. Entonces no te puedo hablar yo con precisión y decirte, oye, yo tengo estos casos que hicieron esto bien o lo hicieron mal, no lo sé realmente.
Gilberto,
¿no?
Está como yo esta mañana en la radio, que entonces uno está escuchando algo y entonces... Se
le... No, porque uno lo entiende, ¿no? Uno entiende, pero de todas maneras es como medio complicado. Es como la bronca inicial entre Lil y Will.
50% médico, 50 gente.
Exactamente.
Esa es la entonces tu pariente decidió guerrillero o médico y decidió guerrillero. Yo prefiero que decida médico. Yo prefiero que decida médico. Porque a la Chechino lo dijo. La mochila de la medicina o el fusil. Dejó la mochila de la medicina y cogió el fusil. Yo prefiero que haga lo que hace.
Mi respeto para usted también, doctor. No es fácil, claro, no es fácil. Y usted es un valiente. De verdad que sí. Es un valiente. Tiene estómago para enfrentarse todavía a estas alturas a un boliburgués que se siente, doctor, ¿me tiene? Me falta medicina, pero la traigo de Colombia, cualquier cosa.
Mira, tratamos de hacer lo mejor que se puede. Y también, cuando llegan algunas personas que pudiesen tener algo de poder, tratar de hacerlos entender en la medida de lo posible las necesidades que tenemos nosotros como médicos para atender a nuestros pacientes.
No lo entiende porque lo que entiende es el bolsillo y sus cuentas en Andorra y en paraísos fiscales.
Antes del chavismo, ¿habían esos mismos problemas con la medicina?
Bueno, esto es un problema que ya viene desde hace muchos años. Esta mañana estábamos hablando en el programa, Alejandro y yo, que cuando nosotros éramos pequeños, los hospitales funcionaban, eran unas tazas de plata o de oro. Eran unos sitios donde llevaban a hacer los casos más especiales, los más complejos, los más complicados, porque tenían la tecnología de punta del momento. Eran hospitales que eran, la envidia de toda Latinoamérica, por lo menos el Hospital Clínico Universitario. Allí muchos de nosotros nacimos, muchos nos atendieron, nos operaron.
Mira,
la clínica privada se utilizaba nada más cuando ibas a una cuestión de confort, de estar más cómodo, de tener un cuarto con un baño para ti solo. Pero si era una operación grande o un tratamiento de envergadura, pues ibas al hospital con toda confianza. Y eso a lo largo de todos los años, a través del populismo, se fue perdiendo porque fueron ingresando muchísimas personas a trabajar que no hacían falta. Yo le comentaba a Alejandro esta mañana, en el hospital del Ídice, donde yo hice mi posgrado de cirugía general, allá existían 14 choferes de ambulancia y no había ambulancia. ¿Entiendes? O sea, cosas
la
así
por el estilo pasaba, Willy. ¿No?
Y una sustracción entonces, de materiales a todo nivel.
La revolución chavista se hizo para beneficio de Chávez.
Bueno, entre otras cosas, aquel cambio que ocurre en Venezuela es porque la gente estaba desesperada con que ver aquel decaimiento de todos los servicios públicos que teníamos, de nuestros hospitales deteriorando, desvencijándose. Y bueno, de una u otra manera le prometieron a la gente que estos hospitales se iban a recuperar y que íbamos a tener una medicina.
Pensaron que Chávez era la solución en ese momento. Sí. Igual que el castrismo durante 60 años ha vendido la potencia médica.
Pero también los adecos, los copayanos.
Supuestamente.
Hicieron bastante.
Pero para mojaban, salpicaban, Willy, tú mismo lo dijiste.
Yo era abogado de ellos.
Mira, mi papá. Yo tengo quejas de ellos. Te voy a decir, mi papá era publicista y tenía revistas. Mi papá era adeco, era Carlos Andresista. Y mi papá decía, cuando perdían los adecos, yo me acuerdo, las elecciones, yo las disfruté. Había caravanas cuando, ay, ganó Copey, salíamos a hacer caravanas, fiesta en las calles. Y así se alternaban. Pero mi papá era más feliz cuando estaban los copeyanos, porque ellos para mantener contentos a los contrarios, le daban más contratos, más publicidades. Como dices tú, se mojaban las manos. Voy a hacer caso, doctor, a Juan Antonio Otero. Tengan en cuenta que el médico regresa, no quiere hablar para no buscarse problemas. Así que siga escuchando las locuras de nosotros y después hablamos de esto. Gracias, Juan.
No, y de verdad lo que dijo...
Hay que reconocerlo y muy valiente. Él regresa mañana, aquí ninguno más.
Muy valiente, de verdad, y mi respeto.
No, y después de la pela que le di esta mañana con la valentía que salió adelante, yo digo, mis dobles respetos, doctor. Mire, pero bueno, hay una realidad cierta, Willy. Vamos a retomar un poquito el tema de Cuba y Venezuela. Las realidades nos llevan a que tenemos que salir al exilio. Los venezolanos somos 4 millones. Ahora el cubano tiene que ir a buscar papeles. Por cierto, aclaramos, del 2 al 12, por las elecciones legislativas, no hay servicio consular en Colombia. No se desesperen. ¿Qué deben hacer? Tenemos un reportaje, por cierto, en martinoticias.com de cómo reprogramar las citas. No se lo pierdan. ¿Cómo reprogramar? Yo y mis papeles y yo. ¿Cómo reprogramar las citas para entrevistas de visa de inmigrante en Colombia? ¿Qué se debe hacer?
Reprogramar las visas. Mira, el proceso va a continuar en Colombia porque no hay personal en la embajada en Cuba. Así que lo que tienen que hacer es contactarla a través del internet, contactar la embajada y hacer una cita nueva. Si es más costoso, lo que dice Lilo es verdad. Todo esto cuesta dinero porque las personas que estaban en camino, que cancelaron las citas, pierden tiempo, pierden la esperanza. Pero las citas se van a reprogramar, va a continuar el proceso. Hasta ahora yo he tenido varios clientes, incluyendo uno de las asistentes mías, que ya fue a Colombia, regresó con el padre. Así que el proceso está siendo exitoso, se está moviendo, es lento, cuesta más lo que debe costar, pero está funcionando. Entonces, mira, a mí lo que me preocupa siempre de los exilios es que qué va a pasar en el futuro. Yo tengo diariamente, es más que cuando regreso a la oficina, tengo varios venezolanos que me están esperando para discutir los asilos de ellos aquí en los Estados Unidos ahora. Y todo eso está cambiando. Cuando Karen dice que lo llaman, que lo que dicen de Venezuela, lo mismo que han dicho de Cuba por décadas, y es que se quieren ir, quieren ser extranjeros.
Que la juventud
están buscando cómo
cubana irse. Y ahora venezolana también es la opción. Mira, que ven, salir del país,
no
escapar
que,
del país.
No hay día que pase que a mí no me llegue un correo de un venezolano o un correo de un cubano. Los correos de Venezuela que me llegan usualmente tienen que ver con el tema de asilo y cómo preparar un asilo. Los correos de Cuba, qué va a pasar cuando lleguen y se presenten ilegalmente en la frontera. La preocupación mía siempre es el escape, de irse. Y cuando tienes un grupo entero que está buscando cómo escaparse y cómo irse, vuelvo a lo que hablábamos Lilo y yo al principio, ¿a dónde viene el cambio interno? Yo tengo esperanza que en Venezuela venga un cambio, porque hay tantas personas que están trabajando para ese cambio. Pero mi preocupación más grande en Venezuela es la corrupción de los militares. Los militares están hasta el tope en el tráfico de drogas. Es muy difícil que militares estén dispuestos a permitir un cambio cuando están comprometidos con el tráfico de drogas.
El senador Marco Rubio, que se apoyaba desde Estados Unidos y no es real.
No es real. Cualquier cambio que venga puede significar muchos militares de alto rango que se han extraditado a los Estados Unidos para condenas como ocurrió en Colombia. En Colombia está un contralmirante, fue llevado a los Estados Unidos a tribunales aquí. Y eso fue parte del cambio de que hubo en Colombia. Lo mismo ocurriría en Venezuela, y eso es lo que yo temo de la parte militar. Yo veo en este momento, hasta cierto punto con preocupación, cambios reales internos, mientras los militares estén involucrados a ese nivel en la corrupción de tráfico de drogas. Y veo con mucha preocupación que el interés más grande, especialmente de la parte joven, es cómo se van y para dónde van.
Bueno.
Me quedé leyendo aquí. No, Lilo, te están diciendo gordo aquí en el Facebook Live.
Alguien dijo, no sé, pero no. Porque tú
vives aquí, no en Venezuela. Yo digo, o a lo mejor vives en Venezuela, según dijo el que hizo el comentario.
Realmente, el problema es estar gordo o ser un amamantado de régimen.
Yo prefiero ser gordo.
Yo insisto con el doctor, pero va bien.
La gente está pensando que hoy estamos.
Quiero insistir con el doctor, pero para bien. O sea, yo siempre pensé, cuando esto de la esclavitud de mi comandante en polvo con los médicos, mandándolo a todas partes y pagándole una miseria, o sea, ¿cómo se siente uno como profesional, en el caso de la medicina, como profesional cuando uno ve que están diciendo, es como echarte en cara, no, yo traigo los actores de Colombia porque los cubanos aquí son un desastre? ¿Cómo se siente uno? ¿Cuál es el ambiente general dentro de los galenos?
Vamos a ponerlo de nivel. Eso no lo hago yo porque usted se hubiera parado.
Hay una condición que nos las piden a todos nosotros como médicos. Cada vez que vamos a ejercer la medicina en otro país, se nos pide hacer unas revalidas, se nos pide hacer incluso estudiar otra vez medicina o estudiar otra vez la especialidad. Vemos algo muy poco justo, que cualquier persona pueda ir a ejercer la medicina en nuestro país sin haber pasado los
lineamientos, los requerimientos necesarios
que están en las leyes nuestras y que están en los reglamentos para poder hacer el ejercicio médico, porque la medicina es algo muy particular de cada país. y cada país tiene su manera de hacer, la manera de entender, la manera de
ustedes no de tienen destemplanza, ¿no?
Fíjate, por ejemplo, hay algún...
O no le dan patatús.
Mis colegas que están acá ahorita en los Estados Unidos haciendo las reválidas, ajá, o trabajando para poder, o estudiando para trabajar en los Estados Unidos, le hacen pruebas en la cual ponen varios actores a hacer la simulación de una patología y entonces le hablan en unos léxicos específicos que ellos tienen que saberlos manejar, que no es lo mismo atender un ejecutivo neoyorquino que un texano que siembra frijoles en Houston. O sea, son personas diferentes. Entonces, tienes que empezar a entender la idiosincrasia de cada local.
Doctor, él no le va a seguir preguntando, porque no, por aquí le escribió Norma Díaz, Gilberto, hablas demasiado. Así que
dice que yo le caigo mal. Si yo no he hablado, entonces...
Oye, aprovecho, antes de que se nos pase el tiempo, se nos termine, nos quedan 12 minutos todavía, pero ustedes tienen dentro de esa debacle y esa profunda crisis económica, social, política, si alteramos los factores, no se altera nada, es una crisis política y todo lo demás viene por consecuencia. Ustedes han creado médicos online, como médicos para tratar de dar trabajo y a los que no se han podido ir, no se quieren ir y que les es difícil.
¿Dentro de Venezuela?
¿Pero dónde? ¿Dentro de Venezuela?
Sí, cuéntenos.
Esto nace porque es evidente que hemos tenido una migración muy importante de nuestra población. Y ha creado esto un vacío. Los médicos pues se le han ido muchísimos de sus pacientes y también muchos de nuestros colegas han migrado a otros países. Entonces, en vista de este vacío se nos ocurrió desarrollar una plataforma tecnológica llamada Médicos Venezolanos Online, que es una clínica virtual. En esta clínica virtual es la posibilidad de reconectar a los médicos con sus pacientes y a los pacientes con sus médicos para darle la atención con la calidez y la calidad que ellos están acostumbrados. En Médicos Venezolanos Online, cada paciente puede ingresar en la plataforma. Allí están agrupados los médicos por especialidad. Tenemos prácticamente todas las especialidades y cada médico allí tiene un consultorio virtual que está hecho a su medida. En ese consultorio virtual, el médico tiene sus horas y sus días de consulta que el paciente va a hacer una cita con él igualito que lo hace en su clínica particular, un día a una hora determinada. Y en el momento que está haciendo la cita, él va a desarrollar por escrito cuáles son las razones por las que está consultando, va a poner todos sus antecedentes en sí y no. Y además la plataforma permite que se puedan montar todos los diferentes exámenes paraclínicos que el paciente tiene que quiere que el médico le revise en el momento de la consulta. El día de la consulta, 3 horas antes y 10 minutos antes, la plataforma le recuerda tanto al médico como al paciente que tienen esta cita concertada. Y la plataforma tiene la virtud de ir sincronizando los usos horarios de todas las personas. El uso horario que tiene el médico en el lugar del mundo donde esté y el uso horario que tiene el venezolano en el lugar del mundo donde esté. Y de esta forma, pues van a coincidir en el momento de hacer la consulta, que puede ser por 3 vías en tiempo real, como es la audiollamada, el videoconferencia o un chat en vivo. Y también tenemos la posibilidad de hacer una consulta escrita que va a tener una respuesta en menos de 24 horas de haber sido.
Para que no digan que los venezolanos no tenemos la misma inventiva de los cubanos.
Bueno, perdón. Yo pensando en eso, perdóname, doctor. Yo pensando en eso, a pesar de Norma, pensando en eso, estaba recordando: los cubanos no pueden hacer eso, no tienen internet. O sea, médicos independientes no lo pueden
nosotros
hacer.
De la creatividad, de la necesidad, nace la creatividad. Ahí, eso por supuesto, es una ley. Y esto se desarrolló.
Y es por eso que se perpetúa.
Porque lo normal es que el médico sea creativo, que cada cual sea creativo en su país, viviendo libre en democracia. Yo recuerdo en la época que yo estudiaba, empezaron los médicos a ser médicos en series en Cuba, que luego serían usados como siervos por el mundo para beneficio del sistema. Qué bueno que los médicos estudien como profesionales que son, que no por un puntaje o por una necesidad de una dictadura, sino que lo hagan porque por vocación, por servir a la comunidad y por hacer su trabajo como tienen que desempeñarlo. Yo decía siempre, médicos en serie, esto es un desastre.
Yo que soy un poquito mayor que él, llegó un momento en que tú podías ser médico con el menor por ciento cuando te graduabas de high school. porque hacían falta médicos. Entonces tú pedías periodismo, no, esto, no, médico. Es lo único que puedes hacer con 75%.
Bueno. Doctor, este programa que ustedes tienen, yo veo que dice para venezolanos, o sea, para cualquier persona en todo el mundo.
Sí, fíjate, esto está dedicado, nace como dedicado a los venezolanos que se encuentran en el exterior, pero cualquier hispanoparlante, cualquiera de nuestros hermanos hispanoamericanos puede hacer una consulta perfectamente. Los médicos que están allí, ya sumamos más de 70 médicos, son especialistas de alto nivel todos, especialistas que tienen 1, 2 y 3 posgrados, y que han sido muy bien seleccionados para formar parte de nuestra plataforma. Cualquier persona que se encuentre en cualquier parte del mundo puede hacernos una consulta y con muchísimo gusto la vamos a responder y lo vamos a atender.
¿Y por qué, si yo estoy en el exterior, yo me voy a inscribir? ¿Por qué yo debería preferirlo a usted?
Hay algunas condiciones.
Se va a poner celoso Willy.
Que...
No, pero sí. Porque...
No, pero igual pueden contratar a Willy. Exacto. También. Mira, es mucho más fácil.
Una de las características que tiene esta plataforma es que los médicos allí en su consultorio virtual van a tener guardadas las historias clínicas de los pacientes, y esa historia clínica es compartida con los otros médicos de la misma plataforma, de manera tal que si te ve un médico y después necesitas que otro especialista distinto te vea, él puede observar todo tu historial allí y te va a dar una atención mucho más integral. Y además de eso, puedes adjuntar toda una serie de estudios paraclínicos para que te los puedan ver. Es una característica que tiene. Y esta plataforma ha sido ideada por médicos y luego desarrollada por una cantidad de técnicos y de especialistas en programación que fueron siguiendo nuestras pautas que le íbamos dando. Esto es algo que se hace en Venezuela utilizando puro talento venezolano y del mejor, que lo hemos tenido allá, que ha estado compartiendo con nosotros y han trabajado en todo esto. Y esperamos que esto pueda ser emulado en otros países del mundo y que vayamos Maravilla. Incorporando otras personas para que puedan formar parte también de nuestra plataforma.
Mira, Karen, esto es para ti y para mí. Ya que le dijeron gordo, a él hablador, a mí siempre me dicen gordo igualito. Por eso yo me tapo con Karen allá. Cristino Mojeno, si estoy leyendo bien, Marcano, me encanta el programa. Cuando enciende en llama, es decir, cuando estamos en debate, ¿verdad? Hemos tenido días tranquilazos, tenemos que formar el brete, como dicen ustedes. Cristina, no te preocupes que el resto de la semana tenemos brete, no te preocupes. Pero este es un programa informativo en el día de hoy.
¿Tenía claro alguna... que sí, también. No, hay muchísimos comentarios aquí en Facebook.
En lo que buscan los comentarios, lo podría preguntar a Willy cómo pueden hacer la gente dentro de Cuba para yo usarlo en mi programa, porque tú vienes al programa de ellos porque está Karen. Voy a invitar a Karen para que tú vayas. Y entonces darle la información a los cubanos de cómo, dónde pueden hacer para acceder.
Mi querido abogado de inmigración.
Si tú invitas a Karen, yo voy contigo.
Ok, perfecto. Porque quiero informarle a la gente de mi programa también.
Lo voy a decir en serio. No solamente un gran, grandísimo abogado, sino un gran ser humano, que gratuitamente ha servido muchísimo.
Pero eso es con ustedes, porque a mí me dijo que no me iban a resolver nada.
A desconocidos que han llegado, como tantos inmigrantes, con una mano adelante y la otra atrás, y aquí está Willy Allen.
Bueno, no siempre es así.
Me deja hablar, Karen. A mi familia.
No siempre es así.
Claro que no.
A mí me ha ayudado y a mi familia también. Me ha hecho
rebaja. No me acuerdo.
Ah, bueno, qué bueno. Pero respóndele la inquietud quizás a muchos cubanos que nos están viendo, incluso dentro de la isla. ¿Cómo, y recogiendo un poco lo que dice Karen, ese...
Para el cubano normal, que no tiene familia acá en Estados Unidos, que está perdido, porque yo... En eso son los que pienso, porque son los que yo tengo contacto.
O que pueda tener familia aquí, pero no tienen
músculo económico. Esos son... ¿Qué hacen?
Nada. Mira, no pueden salir de Cuba, porque en este momento la entrada por la frontera es sumamente peligrosa. Están deportando para Cuba. A la misma vez que deportan, otras personas pueden entrar. Es una lotería. No hay día que pase que alguien no me venga a ver a la oficina porque tiene un primo que está en Cuba, que tiene familia.
¿O qué está?
Lo que está en Cuba, que quiere saber lo que va a ocurrir. Yo tengo correos electrónicos de cubanos o Facebook Messenger de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de México, que cruzo mañana, que voy a hacer, que me puede pasar. Y
¿No quieres dar tu correo electrónico? No se puede, ¿no?
Lo hacemos otro día.
Okay. No, pero si ya pero aparte
todo el mundo lo tiene.
De todo el mundo,
okay.
Sí.
No, todo el mundo lo tiene, no, mi gente no lo tiene.
Pidiéndole consejos y pidiéndole.
Porque tú no me has invitado a tu programa cuando está Karen presente.
Ah. Yo no tengo tu número.
Tú no tienes mi número.
Hace mucho tiempo lo tuve.
Gilberto, tú no tienes mi número.
Yo lo único que me acuerdo es el carro que tú tenías.
Búscalo en Google.
Tú no tienes, que no sea el mismo.
Espera, tú no tienes el número mío. Tú, Gilberto Reyes, no tienes mi número.
No.
Y qué raro, yo tengo el tuyo en mi teléfono.
Ah, mira, qué bueno.
Qué raro.
Yo no lo he cambiado nunca.
Y yo tampoco he cambiado el mío nunca.
Somos los dos únicos, ¿no?
Mira,
dice Cristino Mojena aquí. Dice, creo que también hay que darle a Colombia su oportunidad ahora que Duque Uribe van adelante en la encuesta de posibles votos. Lilo, Duque, viviste tantos años en Colombia. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Mira, yo llegué a Colombia con el gobierno de Samper. Y luego pasé por varios, Pastrana, Uribe y demás, y jamás me sentí tan bien representado con un presidente como el doctor Álvaro Uribe Vélez. Yo no podía salir de Colombia, ni siquiera a Girardot o a Melgar, porque siempre había el peligro de la guerrilla latente ahí. Con Uribe se pudo pasear por todo el país. Le dio seguridad, le dio confianza a inversionistas extranjeros. El gobierno Uribe para mí ha sido, en mis 52 años que tengo, el único presidente del que me he sentido representado, ¿verdad? Yo como ser humano. Entonces, por eso mi voto siempre será para si no es para Uribe,
para el partido.
Para el partido de Centro Democrático. ¿Por qué? Porque creo en ello. Petro sería un descalabro para Colombia.
Y cualquiera de esos izquierdosos socialistas, que no solo es Petro, sino
Que al final Petro y los que lo acompañan.
Es la misma dupla.
Mira, con Uribe tú podrías ser de un partido o de otro, no importaba, y no eras perseguido. Sencillamente lo que no podía hacer era un guerrillero con armas para tomar el poder. O sea, a los guerrilleros él los persiguió y los fue aniquilando, los tuvo acorralados hasta el final. Que luego Santos lo traicionó, ya eso es otra cosa. Pero con Petro sería terrible.
Yo también creo.
Van a pasar a la cuenta del mundo y viene
horrores. Y el viernes, el viernes aquí en este programa tenemos otro especial sobre Colombia, debate, ya que las elecciones son el fin de semana.
Con gente a favor de Petro y a favor de...
si están a favor de Petro, ¿qué hacen acá? Que vayan para allá a defenderlo.
Bueno, pero hay aquí...
No,
porque hay gente...
pero esto es democracia. Claro, Lilo, esto es democracia. No,
Cuba está lleno de gente proamericana y no vienen para acá.
Y aquí el Doral y Huetos y también de...
Todavía.
La democracia es lo que sí, hay que hablar con hechos reales.
Doctor, rezaré para que entre tranquilo a Venezuela y que los angelitos lo cuiden. Gracias a todos, Lilo, Gilberto.
Muchas gracias a todos por venir.
Gracias por estarme la silla de Alejandro.
De Alejandro.
Sí, no lo vuelvo a hacer solo por ti.